ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El problema de la Cañada Real Galiana lleva medio siglo enquistado en Madrid, en esa lengua de tierra de unos 14 kilómetros de longitud que pasa por los municipios de Madrid, Rivas y Coslada. Viven entre 15.000 y 40.000 personas en construcciones ilegales que se han ido levantando al margen de la ley conforme pasaban los años y sin los servicios más esenciales. El pasado mes de junio, la comunidad decidió sentar a todas las administraciones implicadas, los ayuntamientos en cuestión y la delegación del gobierno, y llegó a un principio de acuerdo. A primeros de septiembre les convocó de nuevo para enseñarles el borrador del proyecto de ley que había elaborado a raíz de lo pactado en junio. Sin embargo, los ayuntamientos se encontraron con la sorpresa de que había cambios sobre lo negociado hace dos meses, al menos a su juicio, porque la comunidad insistía en que el contenido era idéntico. Madrid, Rivas y Coslada rechazaron el borrador y amenazaron incluso con acudir a los tribunales si el gobierno se empeñaba en convertir en ley ese borrador. ¿Dónde estaba el quid de la cuestión? ¿Cuál era la diferencia entre lo pactado en junio y lo que figuraba en el borrador? Pues según los ayuntamientos, en que la comunidad fijaba un plazo de dos años para resolver el problema social, plazo a partir del cual se podrían comprar y vender los terrenos de la Cañada. Los ayuntamientos dijeron primero que ese plazo nunca se negoció con ellos, y segundo, que no se pueden poner puertas al campo, que no se puede decir que hay que resolver en dos años lo que lleva medio siglo enquistado, y que no da tiempo en dos años a resolver el problema social. El propio Consejo Económico y Social también recomendó a la comunidad que fuera flexible con los plazos ante la entidad del problema. El Ejecutivo Regional replica que fija ese plazo para que la solución no se eternice. Con ese escenario de desencuentros, esta mañana el Gobierno Regional ha anunciado que lleva a la Asamblea el proyecto de ley sobre la Cañada Real. Según Ignacio González, presidente de la comunidad en funciones, puesto que Esperanza Aguirre está de visita oficial en México, se han introducido algunos cambios al borrador que rechazaron los ayuntamientos.
La negociación con los ayuntamientos y con las partes ha existido y sigue existiendo. Nosotros, el texto que hemos presentado es un texto que ha sido remitido con carácter previo a las partes, a los ayuntamientos, y ha sido conocido. Sobre ese texto hemos ido trabajando y se han introducido algunas modificaciones y matizaciones. Por lo tanto, es un texto en el que sí que ha habido conversaciones con las partes.
Según Ignacio González, en el texto que se envía a la Cámara se han introducido modificaciones y matizaciones. Pero el caso es que el plazo de dos años, que es el quid de la cuestión, el plazo de dos años para resolver el problema social de la Cañada, se mantiene y los ayuntamientos no están dispuestos a pasar por el aro. En unos minutos hablaremos con el alcalde de uno de los municipios implicados, con José Masa, el alcalde de Rivas. Pero antes, el resto de las noticias de este jueves en Madrid, que son muchas. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La ministra de Sanidad ha hablado sobre su posible candidatura por parte del PSOE a la presidencia de la comunidad en 2011. La dirección del partido podría estar pensando en ella para enfrentarse esta vez a Esperanza Aguirre dentro de un par de años.
No se lo ha planteado, pero es que tampoco nadie se lo ha pedido. Es lo que ha dicho Trinidad Jiménez a preguntas de los periodistas.
Bueno, pues la verdad es que nunca... A mí personalmente nunca se me había pasado por la cabeza, ni se me ha pasado por la cabeza optar a esa responsabilidad, pero es que tampoco me ha comentado nunca nadie nada. No me lo ha comentado el secretario general, no me lo ha comentado la secretaria de organización y tampoco el secretario general de Madrid, que por cierto, para mí es el único candidato posible que existe para la Comunidad de Madrid. Por tanto, la verdad es que no he contemplado en absoluto dicha posibilidad.
Trinidad Jiménez ha comparecido esta tarde en el Congreso. Haya anunciado, para evitar, por ejemplo, sucesos como los que ocurrieron en las fiestas de Pozuelo, un programa de actuación contra el consumo de alcohol entre los menores.
Las empresas madrileñas suspenden en prevención de riesgos laborales. La Inspección de Trabajo ha denunciado por incumplimiento de la ley de prevención a todas las empresas a las que ha visitado en lo que va de año. Todas, sin excepción. Todas cometían alguna irregularidad. El fiscal jefe de Madrid, que ha renovado esta mañana con los sindicatos la Comisión de Seguimiento de la Siniestralidad Laboral, ha dicho que el departamento que dirige va a ser implacable contra estas infracciones.
Ninguna empresa se salva. Todas incumplían al menos un artículo de la ley de prevención de riesgos laborales. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Tomemos en cuenta un dato. Por cada visita que un inspector de trabajo realiza a una empresa, detecta 1,2 infracciones contra la salud de los trabajadores.
El problema se agrava con la falta de medios, y es que la Inspección de Trabajo de la comunidad solo tiene 110 funcionarios para controlar a las 300.000 empresas que hay en Madrid. Los sindicatos denuncian además que en este acuerdo para luchar contra la siniestralidad laboral no esté presente la patronal madrileña, CEIM. Críticas a las que la patronal ha contestado diciendo que son injustificadas y asegurando que mantienen su compromiso de luchar contra la siniestralidad.
Un juez ha suspendido de forma cautelar la deportación de un niño boliviano de 7 años que llegó el pasado lunes al aeropuerto de Barajas. El pequeño ha permanecido 2 días en la sala de inadmitidos del aeropuerto. La policía denegó su entrada alegando que no tenía carta de invitación, requisito que no era necesario porque sus padres sí disponen de permiso de residencia en nuestro país.
De ahí el recurso que ha presentado el abogado de la familia, Marcelino Belgrano, que también ha recurrido ante el defensor del pueblo para que los niños no sean tratados como inmigrantes adultos.
El gran problema es que la ley de extranjería no diferencia entre mayores y menores. Y lo que nosotros intentamos toda la vida es decir que los menores son, primero son menores de edad y hay que tratarlos de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y no son extranjeros inmigrantes y no se lo tiene que tratar con el mismo rigor que se puede que tratan a los extranjeros inmigrantes irregulares. Los niños son niños. Y el gran problema en este caso es que se le ha tratado de acuerdo a la legislación general como si fuese un inmigrante irregular.
Los exconcejales del Partido Popular de Torrelodones, que fueron presuntamente espiados después de poner en conocimiento de Génova casos de corrupción en el partido, han denunciado los hechos ante la Fiscalía. Relacionan el espionaje con las reuniones que tuvieron semanas antes de los seguimientos con Francisco Granados, consejero de Presidencia y secretario general del PP en Madrid.
El escrito que han remitido al fiscal apunta al seno del Partido Popular como presunto responsable del espionaje destapado por la cadena SER y califican los hechos como una auténtica persecución. Según se lee en el documento, tuvieron varias entrevistas con Francisco Granados, secretario general del Partido Popular en Madrid y consejero de Presidencia como consecuencia de sus denuncias de corrupción, ante lo que se les abrió un expediente disciplinario y se les expulsó del partido. Si el fiscal admite a trámite esta denuncia, supondría la tercera investigación judicial por espionaje en el seno del Partido Popular.
Esta mañana se ha inaugurado la nueva conexión entre Vicálvaro y el centro de Madrid que va a permitir a los vecinos, según el Ministerio de Fomento, ahorrarse hasta 100.000 horas de atascos al año.
En total, poco más de 1 kilómetro de estructura levantada que Fomento ha terminado en 18 meses con una inversión de casi 7 millones de euros, pero ante la que los vecinos están divididos.
Que hay beneficios, sí.
Pero mucho, ¿eh? No tenían que haber hecho esto. Haberla metido por bajo.
La prueba evidente es como antes estaba.
Un derroche de dinero. Porque esto se tenía que haber hecho cuando hicieron la R3. Cuando hicieron la R3, pues la R3 que hubiera pasado por encima, no tenían que haber hecho ahora hasta ahora.
El casco fue el que nos jodió a nosotros.
Y estamos a 8 días de que se decida en Copenhague la ciudad que albergará los Juegos Olímpicos de 2016. El vicealcalde Manuel Cobo ha pasado esta tarde por Ser Deportivos para hablar de nuestra candidatura. Cobo ha dicho que la capital tiene serias posibilidades de ser la ciudad elegida dentro de 8 días.
Dice Cobo que las primeras lecturas negativas del informe que elaboró el Comité Olímpico Internacional sobre Madrid fueron precipitadas y que la capital salió reforzada de la evaluación.
Pues tenemos una corazonada de que el trabajo que se ha hecho, o la razonada que decía Elisabetsky, porque una cosa es el corazón y otra cosa es la cabeza, y también nos dice que tenemos serias posibilidades de que Madrid tenga los Juegos. Y aquel informe, yo creo que de una forma precipitada, en el análisis que se hizo a los segundos de aparecer, pues con una sola frase en cuanto a un calificativo de la presentación, no del proyecto, pues llegó al desastre.
Por cierto que el vicealcalde ha ironizado sobre las obras en Madrid. Algunos jugadores de tenis se han quejado de que la altura de la capital sobre el nivel del mar hace que la pelota bote mucho y eso podría ser un problema para que se celebre aquí la final de la Copa Davis. Copo dice que este problema se soluciona en un momento.
Yo digo, estamos acostumbrados a las obras, cogemos unas cuantas para excavadoras y vamos quitando tierra
bajamos de Madrid, la pista.
Y bajamos al nivel del
bajamos
mar.
Bajamos la pista.
Para Madrid tiene la altura que tiene y estamos encantados.
Sí, estamos encantados con la altura que tenemos, pero los tenistas se quejan. Y de hecho, Nadal se quejó y mucho cuando disputó el Masters de Madrid, que por cierto fue el principio de todos sus problemas de lesiones este año, aunque tampoco creo que fuera por la pista. Que son las 7:15, vamos a ver cómo está el tráfico en la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras, DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en la carretera de Barcelona. De salida, muchos problemas en Torrejón de Ardoz por un accidente en el kilómetro 26 y de entrada la curiosidad está provocando retenciones también desde Alcalá de Henares. En la carretera de A Coruña hay muchos problemas entre Las Matas y el Plantío, de entrada a Madrid en sentido salida entre Aravaca prácticamente y la zona del Plantío. En la carretera de Burgos el tráfico es lento en Alcobendas, en la carretera de Andalucía van a encontrar tráfico lento también en el entorno de Pinto y en la carretera de Extremadura en el nudo de San José de Valderas. En la M40 lo más difícil desde Hortaleza hasta Coslada hacia el sur.
Vamos a dibujar también los atascos en la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el transporte público, si se van a mover por el centro de la ciudad, va a ser la mejor opción que pueden tomar para evitar los problemas de este periodo de la punta en el que nos encontramos. Pero también, al margen de las zonas más céntricas, hay movimientos lentos de entradas por Avenida de América, la prolongación de Donel, sobre todo la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, que está muy saturada de vehículos hasta rebasar el Puente de Praga. Si vienen de la zona sur, pueden utilizar la alternativa de la Avenida de Andalucía. Y plena hora punta, como suele ser habitual en esta hora de la tarde, en la calle 30, los problemas que se reparten por la franja oeste, Puente de los Franceses, San Pol de Mar, y también desde el nudo de Manoteras, tráfico muy lento hasta las proximidades al Puente de Ventas. Mucha atención al cierre norte, porque entre el nudo de Colmenar y el nudo norte, en ese tramo, en ese sentido, se estrecha la calzada debido a un vehículo averiado. Afecta sobre todo a los conductores que provienen de la autovía de Colmenar.
En cuanto al tiempo, nos esperan cambios al menos hasta el fin de semana, que se anuncia la llegada de algunas nubes y una pequeña bajada de temperaturas. Detalles del pronóstico para mañana, Ana Jiménez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de una jornada tranquila como la de hoy, con temperaturas que han llegado hasta los 28 grados en el sur de la comunidad, la noche se presenta más fresca, con mínimas de 12-14 grados y con pocas nubes en el cielo. Mañana la situación será similar en la Comunidad de Madrid. Dominarán las altas presiones y tendremos cielos prácticamente despejados durante toda la jornada, con algunas nubes altas, eso sí, dispersas durante la tarde, con temperaturas muy similares o ligeramente más altas que las de hoy. El fin de semana comenzará a aumentar la nubosidad y el domingo puede llegar algún chubasco y tendremos ambiente más fresco.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
Día LDC Getafe. Hoy inauguramos.
Aquí sí hay quien viva.
902-102-101. Remate de almacenes. En Sánchez, sillitas de paseo por solo 15 euros. Hasta fin de existencias.
¡Papi!
Si quieres ahorrar, ahora es el momento.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio. Polígono Industrial Las Naciones. Establecimiento Sánchez. Expertos en bebés.
¿Cuánto sabes de cine? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-670.
¿Todavía pensando en las vacas flacas? Pues se acabaron las vacas flacas. Esto es La Releche. En el Centro Comercial El Ferial de Parla se acabaron las vacas flacas. Visita la web www.elferial.es y verás todo lo que te regalamos por tus compras y sin sorteos.
No más vacas flacas.
Centro Comercial El Ferial. Lo que quieres.
Gran fiesta aniversario en Restaurante de Olvido Club. Este jueves 24 de septiembre, tu Cala de Madrid te invita a disfrutar de una fiesta exclusiva para ti. Música en directo, los mejores cócteles, un lugar inigualable, regalos para todos. Restaurante de Olvido Club. Te esperamos este jueves 24 a partir de las 9 de la noche en nuestra fiesta aniversario. Ah, y a partir del 1 de octubre te esperamos a comer con nuestros menús y la carta a tu medida.
De Olvido, calle Pablo Iglesias sin número, Parque de los Escolapios, a 100 metros de la estación de cercanías de Getafe Centro.
Ser Madrid Sur. Cadena Ser. Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, el gobierno regional va a enviar a la Asamblea el proyecto de ley de la Cañada Real Galiana, con el que se pretende resolver un problema que lleva décadas enquistado en Madrid. El texto elaborado por el Ejecutivo suscitó hace dos semanas las críticas de los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, que son los afectados, que denunciaron que no era lo que habían pactado con la comunidad cuando se reunieron el pasado mes de junio. En concreto, se quejaban de que se fijara un plazo máximo de 2 años para resolver el problema social antes de que se puedan empezar a vender los terrenos. Los ayuntamientos en cuestión amenazaron incluso con ir a los tribunales si la comunidad se empeñaba en aprobar la ley tal y como estaba. El caso es que el texto se va a enviar a la Asamblea, según ha anunciado el Ejecutivo esta mañana, y mantiene el plazo de 2 años. Tenemos al teléfono al alcalde de uno de los municipios afectados por este problema de la Cañada, José Mas, alcalde de Rivas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, para ubicarnos, ¿qué diferencia hay entre lo que los ayuntamientos negociaron con la comunidad en junio y lo que aparece en el borrador del proyecto de ley? Porque la comunidad dice que no hay ninguna diferencia, que el texto es idéntico.
Pues no, no. No solamente es idéntico, sino que cambia fundamentalmente el modelo. El primer documento que suscitó el consenso y el acuerdo de los tres ayuntamientos, también de la delegación de gobierno, y que era una propuesta de la Comunidad de Madrid a sugerencia de los ayuntamientos, hablaba de una fecha de un año, pero para hacer la ordenación urbanística, para trabajar los temas que tienen que acabar urbanísticamente con el tema de la cañada. Y sin embargo, en el segundo texto, y sin ninguna consulta, quienes habíamos hecho el consenso en la primera parte, hablaba de 2 años para resolver el problema de la integración social. Y esto es de una gravedad extrema, puesto que o el tema de la integración social se hace previo a cualquier proceso de enajenación, a cualquier proceso de desafectación, o no estará resuelto el problema central, que fue el que hizo que los ayuntamientos planteáramos eso como un elemento básico para poder aceptarlo. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid ha cambiado ese modelo, y si el texto que ha presentado esta mañana no ha sido modificado, es un texto que nos parece absolutamente cambiado y, por tanto, inaceptable, al menos para el Ayuntamiento de Rivas.
¿Por qué 2 años no es un plazo suficiente para resolver el problema social?
Porque el problema social no puede tener plazos. Cuando estamos hablando de un problema social, de un espacio en el que se encuentran montones de chabolas, montones de infraviviendas, montones de mansiones, exige que no se le ponga plazo, puesto que si se le pone plazo, lo que se está diciendo es que, pasado ese plazo, alguien que tiene obligación y la responsabilidad de abordar el tema de lo social, que es la Comunidad de Madrid, puede pensar que queda exonerada de ese problema y se lo transfiere a los ayuntamientos. En ese sentido, si hay una trampa encubierta, que es lo que entendemos los ayuntamientos, no podemos estar de acuerdo con él. El problema social, que es el problema de los realojos, y por tanto de abordar el problema de la gente que tiene necesidades sociales fundamentales, es decir, de los excluidos sociales, o se aborda en el periodo de tiempo que requiera la dificultad de la operación, o están transfiriendo a los ayuntamientos un problema que no es suyo, y por tanto los ayuntamientos no están en condiciones de aceptarlo, además de que no pueden aceptarlo porque supone una modificación de lo que habíamos hablado, de lo que habíamos pactado y de lo que para nosotros era absolutamente inexcusable.
¿Y cuál es el plazo que podría ser razonable para los ayuntamientos?
Es que yo no me atrevo al hablar de plazo, creo que no hay que ponerlo. Puede ser un día o puede ser todo el periodo que se necesite. La cuestión es la siguiente. La Comunidad de Madrid un día plantea una ley para desafectar la cañada. Y los ayuntamientos decimos, no nos gusta el modelo, pero lo aceptamos si previa a la desafectación se ha resuelto el problema de la integración social de la gente que tiene necesidades y, por tanto, que hay que abordar con prioridad. Si alguien le pone un límite a eso, está conculcando la filosofía que nos llevaba al acuerdo. Por tanto, no es un problema de tiempo, es un problema de voluntades políticas y de actuaciones conjuntas e integradoras por parte de todas las administraciones. Si alguien cree que porque legisle y diga que en 2 años, si no está resuelto el problema social, se lo quiere transferir a los ayuntamientos, obviamente está poniendo a los ayuntamientos en una situación de grandísima dificultad que no pueden aceptar en ningún caso.
Cuando se habla de resolver el problema social, ¿qué implica? ¿Qué es lo que hay que hacer allí para resolver socialmente ese problema?
Pues lo primero que lo dice la ley de una manera taxativa es, en los primeros 6 meses, hacer un estudio de cuáles son el censo de personas que pueden tener daño para que los ayuntamientos puedan poner en marcha los instrumentos urbanísticos para definir en qué se debe convertir la Cañada Real Galiana. Y por último, a dónde van, en qué condiciones y quiénes son las personas que tienen que ser realojadas para resolver un problema social, que es el más importante que tiene la Cañada Real. Si la Comunidad de Madrid, en definitiva, lo que ha hecho es pensar que el problema es un problema de titularidad o de calificación de lo que significa ese suelo, no tiene ninguna respuesta que solucione el problema. Lo agravará sin duda y pondrá muy en riesgo el problema de la solución, que lo teníamos muy bien, yo creo que organizado, muy bien planteado, y que era una solución de consenso de todas las administraciones.
La comunidad dice que establece ese plazo de 2 años para que la solución del problema no se eternice. Ustedes no comparten ese argumento, creen que hay una trampa, decía usted antes, detrás. ¿Cuál cree entonces que es la razón por la que el gobierno regional fija ese plazo?
Yo no acabo de entender cuál es la razón, pero me parece que se retrotrae al inicio de nuestras conversaciones. En el inicio, cuando la Comunidad de Madrid plantea el tema de la desafectación de la Cañada como una ley que pueda suponer una solución al problema...
Perdóneme un segundo, cuando hablamos de desafectación de la Cañada, lo digo porque es un término un tanto extraño, porque para los que no estamos familiarizados con el asunto puede resultar incomprensible, lo digo también en favor de la audiencia.
Quitar la protección
medioambiental que tiene, ¿no?
No, la Cañada hoy es un terreno de dominio público y por tanto de propiedad exclusiva de la Comunidad de Madrid. Si se desafecta, en vez de ser de dominio público, se convierte en un terreno que es patrimonial y por tanto puede ser vendido, regalado, enajenado o cambiado. Si ese suelo cambia de titularidad a secas, no resuelve el problema, porque seguiría estando en manos de lo que nosotros denunciamos. Ahí hay personas, personas que viven en situación de exclusión social, pero también hay personas que viven en mansiones que se han ido haciendo a lo largo del último periodo o de los últimos 30 años. Y también existen los clanes de la droga, que para nosotros son un peligro. ¿Qué quiere decir desafectar? ¿Dárselo exclusivamente o vendérselo a esas personas que tienen ya una ilegalidad sobre sus espaldas? Nosotros no podemos compartir ese modelo. Nosotros, por tanto, pusimos que aceptábamos, aunque no nos gustara, el concepto de desafectación si iba vinculado al problema de los realojos y de la intervención de los ayuntamientos desde el punto de vista urbanístico. Si eso se conculca y la intervención social no contempla los realojos, es decir, si en 2 años no se ha realojado, esto es un problema que se suscita y la comunidad ya puede vender el suelo, nosotros decimos que eso no es la solución y no es en ningún caso la filosofía de lo que hemos discutido.
Para José Massa, para el alcalde de Rivas, ¿hay margen en el trámite parlamentario para llegar a acuerdos, para cambiar ese problema?
Yo creo que es imprescindible que la Comunidad de Madrid escuche el discurso municipal. Es imprescindible que en el trámite parlamentario no se ponga a esa condición que la Comunidad de Madrid pone como un elemento que gravita muy duramente sobre los ayuntamientos, como una condición absolutamente propia de la misma, porque eso rompe el consenso. Creo que en el trámite parlamentario es imprescindible que eso no tenga fecha, que eso no tenga límites, porque eso es lo que permitirá, por un lado, que los ayuntamientos estemos satisfechos y, lo que es más importante, que el problema se pueda abordar para ser solucionado.
Ese plazo de 2 años, al menos para Rivas, puesto que usted es su alcalde, es una línea roja. Quiero decir, si no se retira ese plazo, no habrá acuerdo, no habrá consenso en esa ley.
Bien, yo ahora mismo lo que sí le puedo decir es que si ese punto mantiene el Ayuntamiento de Rivas, obviamente no podrá estar de acuerdo con esa ley.
José Massa, alcalde de Rivas, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en la Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
La Ventana, Madrid.